Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 10 minutos para la una. Estamos en directo con todos ustedes en Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde les vamos a contar las noticias más destacadas en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En una jornada en que tenemos nubes y claros en Ribadeo y 12 grados de temperatura, les habla Juana Carrera. Ya saben, hasta las 2, la información más amplia en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Llamativo es suceso que ha tenido lugar esta misma mañana en Ribadeo. Ha sido apuñalado el camarero del Cielo Bar, la antigua cosechera, un poquito antes de las 9 de la mañana. Se encuentra en buen estado, tiene un golpe en la cabeza y una apuñalada en una pierna. En principio ha sido de poca profundidad. Ha sido atendido en el centro de salud y también trasladado al Hospital La Costa de Burela. Se llama Alberto, un joven de 30 años de edad, en principio vecino de Asturias, sería asturiano, y ha sido asaltado esta mañana cuando se disponía a abrir el local en que trabaja, en el Cielo Bar, la antigua cosechera, en la calle San Roque. Recibió un golpe en la cabeza y una herida de arma blanca en una pierna. En principio, como decimos, las heridas no revisten gravedad, pero sí que ha sido atendido en centro de salud y después en el Hospital La Costa. El suceso tenía lugar cuando iba a abrir el local y entró pues para encender las luces, para poner la terraza. Entonces apareció un hombre en la puerta. Él le dijo desde dentro, todavía está cerrado, pero el extraño, sin mediar palabra, entró, le golpeó la cabeza y le clavó un arma blanca en la pierna. El agredido salió corriendo del local para pedir ayuda y el agresor se quedó dentro del local. El agresor, por cierto, llevaba una cazadora vaquera con el cuello de borrego, un gorro y una braga negra al cuello. El camarero del Cielo fue corriendo hasta la pastelería La Alianza, al lado, para pedir ayuda. Allí fue socorrido por las camareras, por el personal, llamaron a 112, a las fuerzas de seguridad y luego hasta allí se desplazaron los efectivos también de emergencias para trasladarlo al centro de salud. Según nos ha contado la camarera de La Alianza, Inés Barrio, la policía local y la Guardia Civil fueron posteriormente al local, acompañados también de la novia del camarero, para investigar. En estos momentos está abierto en la investigación. Se está buscando al presunto agresor y además se está investigando ese suceso. No se dice ni que sí ni que no haya sido el móvil el robo. En principio todos pensaríamos que se trata de un robo o de un intento de robo, pero por el momento no se sabe y tampoco se sabe si se echa algo en falta o no dentro del local. Recordamos que el camarero salió corriendo para salir, salió huyendo y dentro del local se quedó esa persona, el asaltante. Así que está abierta la investigación por el momento sin confirmar si el móvil fue el robo. Luego escucharemos la explicación, la versión que nos da precisamente esta joven, camarera de La Alianza, que ella fue la que le ayudó en el momento en que había salido del bar huyendo del extraño, la que le ayudó, llamó a emergencias y a la policía también. Hablamos de otros temas, de otras citas que tenemos en este día de hoy, como por ejemplo a las 4:30 en Mondoñedo, va a estar la secretaria general para el deporte de la Xunta de Galicia, Marta Míguez. Estará acompañada del delegado territorial, José Manuel Balseiro, de la alcaldesa, Elena Candia, y del presidente de la Federación Gallega de Espeleología, Francisco Manuel Martínez. Van a realizar un recorrido explicativo por la cueva do Rei Cintolo y además quieren potenciar, pues como vienen haciendo en estos últimos tiempos, la cueva como un recurso turístico más, pero unido además muy vinculado al deporte. Hay que destacar en este campo, en el municipio de Mondoñedo, que tiene muchas papeletas o tiene muchos puntos para convertirse en la sede oficial de la Federación Nacional de Espeleología. ¿Y por qué? Pues porque hasta hace poquito tiempo venía funcionando una Federación Nacional de Espeleología, pero dio quiebra, se tuvo que disolver y en estos momentos se están realizando sus papeles para su disolución. Tiene que darle visto bueno el Consejo Superior de Deportes. ¿Qué ocurre? Que entre tanto las otras federaciones de espeleología que había en toda España se unieron en una cosa que era una confederación. Bien, como la federación oficial ha desaparecido y ahora existe una confederación que aglutina, por cierto, a 13 federaciones y representa al 80% de la espeleología de este país, ellas quieren crear lo que sería la nueva federación. Y miren ustedes por dónde, que están pensando en escoger cómo se de Mondoñedo. Si se puede, si se le permite, si los trámites burocráticos se dejan y también las cuestiones políticas, Mondoñedo podría convertirse en la sede oficial de la nueva Federación Nacional de Espeleología. Todavía quedan trámites, ¿eh? En enero tiene que celebrarse una reunión del Consejo Superior de Deportes para dar por fin y quitada la federación antigua, porque dio quiebra. y para iniciar los trámites para crear la nueva. Sería cuestión de meses que Mondoñedo pudiera ser ese referente en espeleología, con esa cueva de Rey Cintolo como estandarte. Lo que sí que tiene Mondoñedo, va a tener en breve, es los fondos, la biblioteca de la Federación de Espeleología. Se está procediendo a la compra de las estanterías pertinentes para tener la biblioteca con todos los fondos ahí. ¿Y dónde? En el Pazo de Santo Tomé. Bueno, pues estaremos pendientes también de esta noticia, otro aliciente más para la ciudad episcopal de la mano de la espeleología. Dentro de un ratito, a la 1:30 en Burela, se va a clausurar una jornada que se organiza desde la OPP, Lugo y APSA. Es una jornada sobre la valorización de los productos y la nueva gestión pesquera con la obligación de desembarque. Organizada por la Organización de Productores Pesqueros, se desarrolla en el Salón de Actos de APSA. Esta jornada se inauguraba por parte de Pablo Fernández Asensio, que es el jefe territorial de la Consellería de Mar. Hablaban de planes de gestión y obligación de desembarque, luego un coloquio, debate, luego una valorización de los descartes y los subproductos pesqueros, los potenciales aprovechamientos de especies comerciales y no comerciales, otro debate, y luego la clausura llegará, como decimos, sobre la 1:30 de la mano de Mercedes Rodríguez, directora general de Pesca de la Consellería de Mar de la Xunta de Galicia, y terminarán con una degustación de productos pesqueros, por cierto. Luego también les ofreceremos una pequeña entrevista que hemos mantenido con Sergio López relacionada con esta jornada. Sergio López, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros. En Burela, el alcalde Alfredo Llano critica que la Xunta no le haya concedido al ayuntamiento los cursos del plan FIP este año, a pesar de haberlo solicitado, y de hecho han solicitado 4 que tienen una gran demanda entre los desempleados. El alcalde asegura que la administración autonómica estaría desviando esta formación al sector privado de las academias, en detrimento de las instituciones locales. La crítica del alcalde de Burela, Alfredo Llano. Y en Barreiros, Ollomao, la asociación Ollomao abre una nueva convocatoria para que los bares puedan acoger una de las representaciones de Teatro Nos Bares. Es la tercera edición de una actividad que ha resultado exitosa e innovadora en la zona, y se trata de realizar piezas de microteatro en bares. Es un circuito de pequeñas representaciones teatrales, breve duración, también monólogos, pequeñas obras, etcétera, que van pasando por los establecimientos o cafeterías de Barreiros que los soliciten. Así que está abierto el momento para solicitar ese teatro para tu local de hostelería en Barreiros. Por cierto, los establecimientos de alojamiento de la Mariña han conseguido una ocupación del 70% en el pasado puente festivo, en el de la Constitución y la Inmaculada. Los datos son provisionales, pero confirmarían esas previsiones esperadas en unas fechas en las que tradicionalmente pues aumenta la demanda tanto en turismo urbano como en el turismo rural. Así se señala, es un balance positivo que realiza el clúster de turismo de Galicia, con unos datos que muestran una vez más la importancia de estas fechas en nuestra demanda turística y especialmente, como decíamos, en el urbano y el rural y esas escapadas de última hora. Hablaremos de esto y de muchos otros asuntos que marcan la actualidad. También de política, porque Ciudadanos se presentaba el otro día en el occidente asturiano, en concreto en Vegadeo. Bueno, han creado diversas formaciones por el occidente asturiano, en Boal, en Tapia, en Valdés, y en Vegadeo, pues el responsable de la formación se llama José Ramón Álvarez y queremos conocerlo un poquito más. Hablaremos de esto y demás, ¿eh? Recuerda que estamos, por cierto, sorteando una noche de hotel en Las Sirenas en Viveiro. Luego te pondremos una cancioncita y nos tienes que decir quién es el que la interpreta. No ya la canción, pero sí quién la interpreta, que además está tirado. El otro día ya participaron unas cuantas personas. Vamos a mantener ese concurso a lo largo de toda la semana. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Y no te olvides de nuestra coquetina. Que no te falten nuestras croquetas en tu mesa estas Navidades. Pídenos presupuesto para la cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
En esta jornada de hoy se espera más nubosidad a partir de la tarde y quizá alguna precipitación podría traer alguna tormentita y todo esta noche. Mañana por la noche, miércoles. Esta noche, en principio, nubes. Mañana por la noche sí que se esperan precipitaciones intensas e incluso con un poquito de tormenta. Mañana el viento va a ser débil del sur hasta la noche, que será moderado. Y las temperaturas para mañana, 6 grados de mínima y 12 grados de máxima. Vamos a ver también cómo se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por Pues se circula sin problema por nuestras, por nuestras carreteras, tanto en la Mariña como en la zona del occidente asturiano e incluso en la autovía del Cantábrico y el Alto de Fiouco. Hoy hay visibilidad y tampoco hay problemas de viento, así que no pongas tú los problemas y acuérdate de repostar. 5 minutos, casi 6, pasan de la 1 del mediodía. Estamos contándote las noticias que marcan la actualidad en Costa Viva, como actualidad marca la noticia que con la que nos hemos despertado casi esta misma mañana, y ha sido el asalto a un bar en Ribadeo y al camarero de ese bar. Un joven de 30 años de edad, Alberto, que ha sido pues asaltado por un desconocido cuando iba a abrir su bar, su cafetería, el Cielo Bar, y le asestaba un fuerte golpe en la cabeza y también le apuñalaba en una pierna. Se encuentra en buen estado, las heridas no revestían gravedad, fue atendido en el centro de salud de Ribadeo y posteriormente también trasladado al Hospital La Costa de Burela en una ambulancia asistencial para recibir una atención médica más profunda. En principio se piensa que podría haber sido por un interés de robo, pero todavía no está confirmado por parte de las fuerzas de seguridad que se están encargando de la investigación. En cuanto a la investigación, pues está colaborando tanto la policía local como la Guardia Civil, y aún pues no ha trascendido mucho más de lo que sería la investigación. Sí que están intentando dar con él, porque además tenían más o menos una descripción de cómo iba vestido, que era una cazadora vaquera con el cuello de borreguito, una braga al cuello de color negro y también un pañuelo negro, y estaban intentando dar con él, además de estar mirando el local por dentro, pues suponemos que para tomar huellas, etcétera. Ocurría un poquito antes de las 9 de la mañana, y así, sin mediar palabra, al camarero le daban un golpe en la cabeza y les estaban la puñalada. Esto nos lo cuenta Inés Barrio, sí, que trabaja en La Alianza, que es justo el local de al lado donde el chaval fue a pedir ayuda cuando estaba huyendo de su agresor.
Él iba a abrir el bar y dejó la puerta cerrada, pero sin llave. Alguien entró, el tipo ese entró y le dijo, él está cerrado, y ya directamente le dio un golpe en la cabeza y cuando se giró le apuñaló la pierna. Y nada, yo ya, ¿sabes? Se vino para aquí y yo llamé al 112 y nada más, es que no sé nada más, que llevaba una cazadora vaquera con el cuello de borreguillo y gorro, pero porque me lo dijo el chico al que apuñaló, ¿sabes? O sea,
unas noticias que generan, desde luego, intranquilidad en Ribadeo esta misma mañana, como 5 o 10 minutos antes de las 9, cuando el chaval iba a abrir el local y venía justo de desayunar en La Alianza. Luego escuchamos también unas declaraciones más amplias de Inés Barrio, que nos contaba cómo había sido el asunto, ya que lo vivió prácticamente en primera persona. Vamos antes a hacer un alto en el camino y hablar de otros temas que también marcan la actualidad. En esta jornada de hoy queremos hacer un repasito por una situación política en el occidente asturiano relacionada con Ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque Ciudadanos se presentaba recientemente en Vegadeo, han conformado agrupaciones en diferentes localidades del occidente asturiano y la intención es presentarse a los próximos comicios. Un alto en el camino y política.
En 2017 sorprendemos con Lago dos Cisnes. Y ahora, ¿este Nadal o Cascanoces? Goza da mellor música, goza do mellor ballet coa inmortal obra de Tchaikovsky. O Cascanoces, da man do Gran Kiev Ballet, un ballet de prestixio internacional que chega a Burela este Nadal. Domingo 23 de decembro, a 7 da tarde, no Auditorio Municipal. Entradas a venda dende o 3 de decembro en ataquilla.com e o propio día no Auditorio. Este Nadal, a Concellería de Cultura de Burela traiche o mellor ballet, o Cascanoces de Tchaikovsky, o domingo 23 de decembro.
Este Nadal Foz agárdate con rúas renovadas, cunha iluminación espectacular e cun amplo e variado programa de actos para todos os públicos.
Concertos, cine, teatro, mercado de Nadal, carreira popular, cabalgatas de Papá Noel e dos Reis Magos e moito máis.
Ven a Foz para gozar das nosas actividades e da nosa hostelería e compra os teus agasallos nas nosas tendas.
É unha mensaxe do Concello de Foz, que aposta polo comercio de proximidade e desexa a todos unhas felices festas.
10 minutos pasan de la 1. Vamos pues al occidente asturiano para hablar de Ciudadanos. Tenemos con nosotros al responsable de Ciudadanos en Vegadeo, José Ramón Álvarez. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues bastante bien. Aquí estamos empezando a trabajar un poco aquí por el Concejo de Vegadeo.
Una aventura y además, habéis conseguido organizar grupo, que esto a veces es difícil, ¿no? Conseguir un grupo, un número de gente determinada para poder tener una candidatura.
Hombre, sí, es difícil. difícil es, lo que pasa que, bueno, dimos un paso al frente aquí unos amigos y yo y estamos intentando pues formar un grupo para poder conseguir una candidatura, un grupo fuerte y compacto para poder presentarnos a las elecciones de mayo.
La intención supongo que es conseguirlo, quiero decir, cuando uno presenta Ciudadanos en Vegadeo es que ya lo tiene casi hecho para presentar candidatura, ¿no?
Sí, desde el grupo de gobierno del Principado pues quieren llegar a los máximos puntos posibles de la geografía asturiana y entonces, bueno, se acordaron de Vegadeo, estuvimos hablando, manteniendo reuniones y, bueno, la gente está pues ilusionada o se involucra pasivamente o activamente, pues cuesta un poco más, pero bueno, trabajaremos en ello para conseguirlo.
Activamente siempre cuesta un poquito más. ¿Cómo se te ha ocurrido a ti animarte y dar el salto? ¿Tenías ya pasado político o no?
No. Bueno, también creo que en esta zona la política, eso lo vamos a dejar para las ciudades o para el ámbito nacional. En estas zonas más que política necesitamos gente que trabaje, yo creo que más que interesada, desinteresadamente por el concejo, gente que se involucre y que quiera que el nombre de Vegadeo o del concejo que resida, no tiene por qué ser Vegadeo, pues se conozca a nivel de Asturias y si puede ser a nivel de otras comunidades, pues mejor, pero bueno.
Bueno, hay que trabajar, ¿no? Trabajar por la ciudadanía. Y también tenéis unas directrices o unas líneas generales en las que os gustaría esforzaros o volcaros. Háblanos de ellas.
Bueno, pues sí. A ver, yo creo que, bueno, lo estamos valorando y hablando con gente que no tenemos reuniones, pues estamos intentando o vamos a fomentar más bien nuestra presencia, nuestra atención en el medio rural o en el comercio local. Hay que fomentar también el turismo y el deporte base. Nos parece que esos cuatro puntos aquí en Vegadeo pues son importantísimos porque es lo que más tenemos que hacer hincapié, porque va a ser lo que más riqueza genere al municipio de Vegadeo y ahí andamos.
¿Hay algún proyecto, por ejemplo, grande que os gustaría sacar adelante? Que, bueno, como una idea, un sueño, un reto.
Bueno, a ver, alguna idea tenemos, pero eso lo valoraremos un poco más adelante. Primero vamos a ver lo que demanda la ciudadanía o los ciudadanos de Vegadeo, a ver qué demandan. Por eso estamos haciendo reuniones con las diversas asociaciones y con la gente de a pie, a ver lo que demandan y luego en base a las demandas que necesite el concejo, pues ahí haremos algún proyecto. No sé si grandes y pequeños, pero que sí que beneficia al concejo en sí. Y luego, claro, algo tenemos en mente, pero es un poco más avance.
¿Cómo valoras la gestión que ha llevado César Álvarez, el actual alcalde, y el equipo socialista en estos últimos 4 años?
Bueno, a ver, el equipo de gobierno que hay en Vegadeo pues haría cosas bien, haría cosas mal. A mi modo de ver, pues hizo cosas bien y otras no tan bien. Para poder valorar el trabajo que hizo César o el Grupo Socialista, pues lo primero, la gente tiene que darnos su apoyo, tenemos que llegar ahí a la cumbre, a poder regir el Ayuntamiento de Vegadeo y luego, pues, hacer nosotros las cosas. Y entonces ya se podrá valorar si lo hizo mal o lo hizo bien. Eso lo va a decir los ciudadanos de Vegadeo en las urnas, si lo hizo bien o lo hizo mal. Yo creo que en cosas pudo hacerlo mejor, a lo mejor no, porque el no tuviese interés, pues porque o no se gestionaron bien las cosas o lo que fuese, pero hay cosas que sí que se pueden mejorar, pero muchísimo, muchísimo, y otras pues que están bien.
También se han formado otras agrupaciones de ciudadanos en la zona del occidente, ¿no? Yo creo que incluso el otro día os presentabais en, ¿qué era? En Boal, me parece, o algo así, ¿no?
Sí, Ciudadanos está creciendo mucho a nivel de Asturias, ya te dije al principio que intentaba llegar a todos los puntos geográficos de Asturias, cuanto más mejor, para poder dar una opción al bipartidismo, porque es lo que se lleva por estas zonas. Y sí, hay formación en el Flanco y en Boal. Precisamente nosotros hay una agrupación en Valdés, que dependemos de ella directamente. También hay en Navia y en Tapia Casariego, que dice que, bueno, que se está creciendo, intentando pues todo lo que haya presencia en todos los concejos del occidente.
Pues ahí están, ciudadanos con unas cuantas formaciones en concejos del occidente como Valdés, Boal, Navia, Tapia, el Franco, bueno, Cudilleros, la Cudillero, la verdad es que se han conformado en diferentes poblaciones y también en Vegadeo. El próximo, bueno, la próxima cita son las elecciones. Esperamos que, pues, que tengáis suerte, que consigáis formar esa lista electoral y luego, pues, a ver qué es lo que deciden los ciudadanos, ¿no? Por lo pronto, supongo que con energía y con alegría. Muchísimas gracias por atendernos, José Ramón, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Nada, gracias a ustedes por dejarme participar en este programa.
Momento también, además de la política, para la música y para el sorteo. Ayer comenzábamos el sorteo de esta semana en colaboración con el Hotel Talasolas Sirenas de Viveiro. Una habitación doble o una noche en alojamiento y desayuno sorteamos. A disfrutar, excepto en la temporada alta, ¿vale? Previa reserva y sujeto a disponibilidad, así por la cara. Bueno, por la cara, ganándose un poquito. Tienes que decirme quién es el intérprete de esta canción que está sonando. Nos mandas un WhatsApp al 672-010016. 672-010016. Lo escucha un poquito, luego te repito el teléfono. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Un clásico, Jingle Bells, y un clásico también el que la interpreta, no te digo más, clásico, clásico de los de toda la vida. Tienes que decirme quién es el cantante de esta canción, nos mandas un mensajito por WhatsApp, bueno, si no quieres el WhatsApp, pues también nos llamas a nuestro teléfono a 982 12 92 98, 982 12 92 98, y nos cuentas quién interpreta esta canción Jingle Bells que te acabamos de poner, que es el mismo que interpretaba la de ayer, Lady the Snow, que también te pusimos. ¿Y qué te llevas? Bueno, entras en el sorteo para llevarte una noche fantástica en el Hotel Resort Las Sirenas de Viveiro. Una habitación doble o una noche en alojamiento y desayuno a disfrutar, previa disponibilidad, ya sabes, previa reserva y disponibilidad, así por la cara, por decirnos quién es este cantante tan mega, absolutamente famoso. 19 minutos, pasan de la una del mediodía, perdón que no he dicho el teléfono. 672-010016. Otra vez. 672-010016. Y una última es nuestro teléfono de WhatsApp de la COPE. 672-010016. Nos mandas un WhatsApp, dices quién es y tu nombre y tu teléfono. Bueno, el teléfono queda registrado si nos mandas el WhatsApp, pero sí tu nombre y apellido, así a ver si tienes suerte. Bueno, pues cuando nos estamos acercando a la 1:20 del mediodía, enseguida también se incorpora otra de nuestras sintonías en 93.6 FM y vamos a hablar de ese suceso tan desagradable con el que nos hemos despertado esta misma mañana. Primera hora, pues cuando empiezan a abrir los locales para tomarse el café, para ir a tomar algo, resulta que aquí en Ribadeo, aquí al ladito,
momento en el antiguo local de la cosechera, que ahora se llama el Cielo Bar, va un desconocido y se adentra al local, golpea en la cabeza al camarero y le asesta también un navajazo. Enseguida te lo vamos a contar y te vamos a poner las declaraciones de la joven que le ayudó, de la camarera de la Alianza, que está al ladito y le echó un cable y además llamó a los efectivos de emergencia.
En Talleres Meredo, en Vegadeo, llevamos 35 años a tu servicio adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y con la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Y si tienes un Peugeot, eres un privilegiado. Todos los viernes hasta finales de año, tus neumáticos te esperan con descuentos estratosféricos. Consúltanos sin compromiso, te sorprenderás, te lo aseguramos. Talleres Meredo, en Vegadeo, ahora y siempre, a tu lado.
Este Nadal, compra no comercio local, compra en Ribadeo. Así cada agasallo que fagas será moito máis ilusionante para todos.
Porque o futuro do teu povo está nas túas mans.
Se te sumas a tendencia de mercar nos establecementos máis próximos a ti, repartirás o dobre de alegrías.
E ademais, recibirás papeletas para participar no sorteo de 5.000 euros en vales de compra que terá lugar o 12 de xaneiro.
Organiza Acisa Ribadeo.
Por estas e outras moitas razóns, este Nadal, compra no comercio local.
Acisa deséchache unas felices festas.
Vamos a hablar, por lo tanto, de ese suceso estremecedor que ha tenido lugar en Ribadeo esta misma mañana, en el Cielo Bar, el antiguo local de La Cosechera, que se llamaba así antiguamente, en la calle San Roque. Inés Barrio es la camarera de La Alianza y ella fue, pues, la persona que estaba ahí prácticamente en primera fila, no viéndolo, pero sí atendiendo al agredido, al camarero que sufrió, pues, esa agresión. En principio, todos pensamos que fue por un intento de robo, pero esto no nos lo han confirmado desde las fuerzas de emergencia. Escuchamos esa pequeña conversación que hemos mantenido esta mañana con Inés Barrio.
A ver, pues Alberto desayuna aquí todos los días antes de abrir el bar, entonces vino a desayunar como siempre y a los 3 minutos vino con la mano en la pierna, ¿sabes? Que lo habían apuñalado. Y a ver, yo me quedé así un poco, pensé que era de broma, hasta que sacó la mano de la pierna, ya le vi, ¿sabes?, la puñalada y tenía un golpe muy grande en la cabeza. Él iba a abrir el bar y dejó la puerta cerrada, pero sin llave. Alguien entró, o el tipo ese entró, y le dijo, él está cerrado. Y ya directamente le dio un golpe en la cabeza y cuando se giró le apuñaló la pierna. Y nada, yo ya, ¿sabes?, se vino para aquí y yo llamé al 112... Y nada más, es que no sé nada más, que llevaba una cazadora vaquera con el cuello de borreguillo y gorro, pero porque me lo dijo el chico al que apuñaló, ¿sabes? O sea, yo realmente no vi nada.
¿Le pidió dinero o algo?
No le dio tiempo, o sea, el chico abrió la puerta y entonces él ya, ¿sabes?, sin mirarlo mucho, estaba así medio de espaldas a la puerta y le dijo, está cerrado, y ya le dio el golpe en la cabeza.
¿Y después echó algo en falta? Bueno, no le dio tiempo a mirar.
A ver, él ya no fue a mirar. Él salió corriendo y el chico parece ser que se quedó dentro. Y me dijo a mí, vete que están las llaves dentro, tal, pero yo me cagué de miedo, ¿sabes? O sea, no voy ni de coña. No.
O sea, que el paisano se quedó dentro, vamos. O sea, el que salió
sí,
corriendo es el camarero.
Alberto salió corriendo con lo de la puñalada y se vino para aquí. Y el tipo, claro, pues lo que tardan a salir después. ¿Sabes? En principio sí que ¿sabes? No le dio la puñalada y echó a correr. El que salió corriendo fue el camarero, que estaba fuera de la barra. ¿Sabes? Estaba a la espalda, si iba a sacar la terraza, está cerrado. Pues lo típico, ¿sabes? El otro antes de ir, pues ya le dio el golpe en la cabeza y lo apuñaló. ¿Sabes? Era como que ni siquiera iba a robar, no sé. No, es un poco raro, no sé, la verdad.
Y entonces Alberto llegó a vuestro local para pediros ayuda y ya llamasteis al 112, supongo.
Claro, y sí. A ver, yo lo vi entrar con la mano en una pierna y me dijo, me apuñalaron, pero es que yo acababa de estar con él, ¿sabes? Él acababa de estar aquí desayunando, hacía 2 minutos. Entonces me digo yo, estás de coña, ¿sabes? O sea, ¿cómo te apuñalaron? Y ya le vi que sacó la mano de la pierna y sí que tenía, ¿sabes?, sangre y una apuñalada, pero profunda. Sí, y el golpe en la cabeza, pues el rato que tardó en venir la ambulancia, la Guardia Civil y eso, se le notaba mucho, le hinchó mucho. El golpe en la cabeza también fue bueno.
¿No ha pasado por ahí ninguna persona que haya visto algo o que os haya contado algo?
No, porque de hecho a estas horas, ¿sabes? A ver, yo esta mañana cuando saqué la terraza, además se lo dije a mi jefe, a Guille, le digo, jolín, ¿sabes? Las 8 de la mañana y pasó un tío, pero borrachísimo, digo, iba perdido. Pero era un señor mayor, ¿sabes? No llevaba ni, no me fijé mucho cómo iba vestido, pero no llevaba nada así de borreguillo. Y a mí Alberto me dijo, tenía borreguillo, gorro y braga, no le vi la cara.
¿Y de complexión sabía si era delgado o gordo?
No, no hablamos más de eso. Yo, la verdad, él estaba muy nervioso, yo también. Avisamos a su novia y al 112 y ya. ¿Sabes? Yo no sé, la Guardia Civil sí que, en cuanto a eso, los que entraron primero fueron los municipales, la Guardia Civil sí que salió como a buscar a alguien con lo poco que sabían, pero no sé nada más.
Uh-huh. ¿Y han presentado el local? Bueno, ¿han cerrado? ¿Están investigando dentro? ¿Cómo es el tema?
Pues, a ver, los municipales fueron los primeros que llegaron y fueron los primeros que entraron. Y luego entró la Guardia Civil con la novia. Estuvieron como unos 15 minutos dentro y cerraron la puerta. Es que, ¿sabes? Fue en la puerta directamente. O sea, el chico acaba de entrar, pero no entró dentro del bar. No llegó a entrar dentro de la barra ni nada, ¿sabes? Fue la terraza, la guardan en la entrada, ¿sabes? Entonces...
Bueno, ya tendréis un miedo en el cuerpo tremendo, ¿no?
Yo tengo más impresión que miedo, la verdad.
Así nos hablaba Inés Barrio esta misma mañana después de lo que acontecía en el municipio de Ribadeo, ese asalto al Cielo Bar, la antigua cosechera y la agresión al camarero. Un golpe en la cabeza y también una herida en una pierna, en principio de poca profundidad. Se encuentra bien. Fue atendido primero en el centro de aquí, sanitario de Ribadeo, y posteriormente trasladado al Hospital de Acosta. Alberto, 30 años de edad, en estos momentos se está investigando. Tanto la policía local como la Guardia Civil no han querido dar más datos y que están detrás del hombre, ese hombre que presuntamente pues va con una cazadora vaquera, cuello de borreguito, una braga al cuello y también un gorro en la cabeza. Y también están intentando buscar pruebas para ver si dan con él. Estaremos pendientes de cómo se van sucediendo los acontecimientos. Seguimos ahora adelante. Cuando pasan 27 minutos de la una del mediodía, cambiamos de tornas, dejamos los sucesos a un lado para hablar del municipio de Foz y de las mociones que lleva el Partido Socialista al próximo pleno de la corporación relacionadas con el servicio de abastecimiento, de saneamiento del agua. Tenemos con nosotros al concejal, a Chema Linares. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, se termina un contrato, ¿no?, el de abastecimiento y saneamiento del agua, y consideráis que hay muchos detalles que no se conocen y que hay que ponerle un poco de luz a este asunto, y por lo tanto lleváis un par de mociones relacionadas con ello, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues una vez que se ha decidido ya la privatización del agua, otra vez, después de 25 años, haciendo caso omiso a la moción presentada por el Partido Socialista primero y después por el BNG, pues lo que cabe ahora es dar cumplimiento, pues un informe emitido por la empresa Ectisa en septiembre de 2019, en el que, tenía como objetivo, pues, el análisis y la inspección del mantenimiento y la conservación de todos los elementos del sistema de abastecimiento y de saneamiento de la concesionaria actual, que es Gestagua. Hay que decir que hay diversos informes ya de intervención que con anterioridad señalan pues que es necesario este análisis y una auditoría del estado de la concesión, porque bueno, la empresa concesionaria debería de devolver todos los elementos del servicio en perfectas condiciones al concello, ¿no? Para que la nueva empresa que pueda asumir este servicio preste el servicio sin interrupción. Bueno, como consecuencia de estos informes y a propuesta de la alcaldía, pues se pide un informe a esta empresa Ectisa, que lo emiten, ya digo, en septiembre del 2019, y en él pues se constatan pues la existencia de una serie de deficiencias que vienen a ser como 17 en la red de saneamiento y 13 en la de abastecimiento. Se refieren pues a las plantas de bombeo y de tratamiento del agua y arquetas, etcétera, que producen pues en algunos casos pues filtraciones de agua. La propia empresa, el propio informe Ectisa, recomienda que antes de una nueva concesión se procedan a reparar todas esas deficiencias. Por tanto, nosotros lo que damos es intentar que se dé cumplimiento precisamente lo que recoge este informe de esta empresa. Por otra parte, pues haciendo hincapié en lo mismo, la propia empresa en este informe nos dice que la concesionaria se comprometió a la confección de unos planos actualizados de las instalaciones y de la red, ¿no? Y pone en duda la existencia de esa actualización de los planos. Por tanto, nosotros consideramos que es necesario que desde la empresa se realice una planimetría completa y actualizada de la red de servicios, que es fundamental para el desenvolvimiento de un pueblo y para la prestación de un buen servicio por un nuevo operador, ¿no? Identificar aquellas redes que sean más antiguas o que tengan problemas, aquellos conductos que están en fibrocemento, así como una planificación de la sustitución de esas conducciones, localización de las válvulas de corte, ventosas y demás elementos de la red de saneamiento y de abastecimiento. En fin, no hacemos más que trasladar un poco lo que recoge precisamente este informe de CTISA, encargado, como ya digo, desde la alcaldía, para saber un poco el estado de mantenimiento y de conservación que tiene la red de saneamiento y abastecimiento. Por tanto, que se dé cumplimiento a lo que recoge ese informe.
¿Esto lo vais a llevar al próximo pleno, al del 13, el del jueves?
Exactamente, el pleno de este jueves 13, sí.
En ese pleno creo que se va a llevar también la gestión de la residencia de mayores, ¿no? En principio sí. Se ha elegido o se señala la empresa navarra IDEA, pero tiene que someterse a la consideración del pleno. ¿Tenéis ya la postura en eso, eh?
A ver, ha habido una mesa de contratación y en la mesa de contratación pues se han abierto los sobres y se ha valorado a todas y cada una de las empresas en función de los criterios que se habían establecido. La empresa adjudicataria resultó ser IDEA, la empresa de Navarra, donde mayor diferencia existe es precisamente en la valoración económica y resultó ser adjudicataria. Lo que ocurre que el pleno es el órgano de contratación, la propuesta es de esta empresa y lo lógico pues será que demos cumplimiento a lo que se acordó en la mesa de contratación y a la empresa adjudicataria, ¿no? Eso es lo que ocurrirá. Supongo que el voto será favorable y bueno, pues ahí esperemos que en el plazo más breve posible se haga con las instalaciones y ponga la residencia en funcionamiento.
Uh-huh. En principio os parece bien, ¿no? Quiero decir que la propuesta de la empresa, bien.
Sí, yo creo que no ha habido ninguna cosa extraña. Uno de los puntos que eran a valorar era precisamente el que la empresa adjudicataria de este servicio, de la gestión de la residencia, se acogiera a las empleadas del asilo. Son empleadas además de Mensajeros de la Paz. No fue adjudicataria Mensajeros de la Paz, sino esta empresa y la otra que se presentó, porque se presentaron tres, no es que dijeran que asumían a los empleados, sino que asumían una entrevista. Por tanto, nosotros tenemos ahí un cierto temor de que no todos los del asilo puedan pasar a la residencia, y en el caso de que pasen, evidentemente perderían la antigüedad, algo que no ocurriría si hubiera sido Mensajeros de la Paz quien hubiera cogido la residencia. Por tanto, pues estaremos un poco atentos a todo este desenvolvimiento, porque en fin, todo este proceso que lleva más de 2 años y propuesto desde la alcaldía, recordemos que la residencia es del consorcio y que el alcalde decidió asumir la gestión precisamente pues para que los residentes del asilo más las empleadas del asilo pasaran a la nueva residencia, pues después de más de 2 años pues puede verse truncada esta decisión y todo este devenir de todas estas circunstancias. Por tanto, pues bueno, puede haber empleadas además o empleados que tengan una antigüedad importante y que en caso de acceder a la nueva residencia la perderían, podrían estar sometidos a despido y en tal caso perderían también la antigüedad. Quiere decir que en fin, fue todo un proceso que esperemos que se lleve a cabo de la mejor manera posible y si pueden pasar la mayoría o todos de los empleados del asilo, pues desde el punto de vista del Partido Socialista, pues bastante mejor.
A ver en qué queda entonces la cosa y si sale todo bien, todo adecuadamente. Mm-hmm. Chema Linares, concejal del PSOE. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a ti. Venga.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo. Have yourself a merry
Ahora más que nunca, en Almacenes Ermida recordamos a todas las personas que nos han hecho felices, a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos. Por eso durante estas fechas enviamos a todos ellos nuestra gratitud y los mejores deseos de paz y prosperidad para el año que comienza. Desde Almacenes Ermida, en Vilanova de Lourenza y Viveiro, deseamos a todos feliz Navidad.
Cuando pasan 35 minutos de la una del mediodía, vamos a hablar de los deportes con Miguel Fuente.
Y contamos en primer lugar que las selecciones de Coruña y Ferrol ganan el autonómico sub-16 y sub-17 de fútbol sala que han celebrado en Mondoñedo. Las jugadoras del combinado ferrolano han derrotado en la final a Coruña 2-0 y el equipo coruñés masculino se impuso con claridad al Lugo 6-1. También destacamos que tenemos fechas para el Campeonato de España de selecciones autonómicas sub-17 y sub-20 femeninas. La fase previa que va a tener como escenario no la Mariña, pero muy cerquita, concretamente el Polideportivo Municipal de Villalba de los días 3, 4 y 5 de enero, con participación de la selección gallega, la selección madrileña, la selección de La Rioja y la de Ceuta. En cuanto a horarios de cara a la próxima jornada, el equipo femenino del Burela va a jugar un derbi regional a domicilio de Ourense. Será a las 5 de la tarde. Las mariñanas, que siguen defendiendo el liderazgo de la categoría, 30 puntos tienen, y las orensanas, que son cuartas clasificadas, 25 puntos y que todavía no han perdido en lo que va de temporada. El equipo masculino juega en esta ocasión como local, pero atención, lo va a hacer en la tarde noche ya del viernes. Será a partir de las 8:30 de la tarde frente al Elche. Y el pabellón de Abeiga en San Ciprián será escenario del 11º campeonato de Navidad de Nitton Taijiksu. La cita prevista para el día 22 de diciembre desde las 5 de la tarde y se espera la participación de los campeones en gallegos en todas las categorías. También de cara a las Navidades, los días 27, 28 y 29 de diciembre en Mondoñedo está en marcha el Clean de Navidad de la Fundación Celta de Vigo. Y la Asociación Deportiva y Cultural Entrenos tiene en marcha lo que es el campus de baloncesto de cara al verano, 30 de junio al 6 de julio. Pero ya tiene todo en marcha con una campaña publicitaria, oferta de Navidad, regala un campus, camiseta exclusiva, tarjetón exclusivo, y lo pueden hacer hasta el 28 de este mes en diciembre. Y primer torneo de bádminton Concello de Xove los días 28 y 29 de diciembre en el pabellón del DCI Pedro Caselles. También la inscripción está abierta hasta el día 24 de este mes en diciembre. Y por último, asambleas. Precisamente el Viveiro Club de Fútbol ha convocado a los socios para el miércoles día 12 de diciembre, es decir, para mañana, 8:30 de la tarde en el local social, a una asamblea donde informarán de las actividades y estado de cuentas del club, plan de actuación y presupuesto de la temporada 2018-2019. Y la Junta Directiva del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala también ha convocado a Asamblea General Extraordinaria de Socios para el miércoles día 26 de diciembre, 8 de la tarde, en la sede del club. En el orden del día, lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea, examen y aprobación de las cuentas anuales, y para finalizar con el apartado de ruegos y preguntas.
38 minutos pasan de la una del mediodía, estás escuchando Costa Viva. ¿Estás listo para lo que vas a escuchar? Hasta el 30 de noviembre, en Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo, degustación de vaca gallega a la parrilla, chuletón, entrecot a 15 euros. Y repetimos, ¿estás listo para disfrutarla? Pues no te lo pienses más. Tienes hasta el 30 de noviembre para degustar vaca gallega a la parrilla. Y si lo prefieres, también preparamos churrasco criollo. Llama y haz tu reserva, 982-120070. Restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmáns Moreno Ulloa, 8, en Ribadeo. Seguimos, vamos a hablar de esa jornada que se ha organizado en esta misma mañana de hoy sobre la valorización de los productos y la nueva gestión pesquera con la obligación de desembarque. ¿Qué ocurre? Pues que según empiece el año, la flota va a tener otro problema más. Oye, decimos otro más, porque la verdad es que la flota pues siempre tiene un montón de problemas. Los pescadores lo tienen complicado y el problema viene de la mano de la prohibición de los descartes. Se están realizando diferentes reuniones para ver cómo se atajan estas cosas o cómo se pueden minimizar los daños. La verdad es que debe de ser un tema complejo y, de hecho, pues en esta jornada que se organiza esta mañana en Burela, en el Salón de Actos de ABSA, están tratando del tema. Dentro de un ratito se va a clausurar y hablamos con Sergio López, que es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, organizadora de este evento. Sergio, a ver, cuéntanos en qué consiste esta jornada, cuáles son los objetivos, qué buscáis, qué queréis conseguir con ella.
Pues mira, la jornada realmente son dos bloques. Esto el año pasado lo organizamos en dos jornadas distintas. Hicimos una sobre valorización y obligación de desembarque y hicimos otra sobre gestión pesquera en cuanto a temas de control. Este año decidimos hacer todo en una sola, pues un poco porque, bueno, están relacionados los temas, ¿no? Entonces el primer bloque, que es la parte de normativa y de regulación, tiene que ver con, por un lado, planes de gestión. Ahora mismo los grandes planes de gestión de pesca españoles están adaptando la obligación de desembarque, están en fase de audiencia pública por parte de la Secretaría. Estamos todas las organizaciones y todos los armadores pues analizando las propuestas para hacer distintas alegaciones, sugerencias, bueno, o que estamos de acuerdo con el distinto temario, ¿no? Y todo eso está relacionado con la obligación de desembarque, que a partir del próximo 1 de enero, es decir, dentro de 20 días, entra en vigor para todas las especies que están sujetas al régimen de taxicuotas. Aunque esto se puso en marcha en el año 2000, a finales del 13, con la nueva política pesquera común, desde el año 15 fue una entrada paulatina. Entonces ahora mismo va a ser ya la entrada definitiva. Hay todavía bastantes flecos, hay todavía bastantes medidas de flexibilidad o medidas de que no tenemos claro a 20 días de su entrada en vigor cuáles van a ser las interpretaciones finales por parte de la Comisión. Hay bastantes dudas y en este sentido Marta García Merchán, que es la persona representante de la Secretaría General de Pesca, de la Subdirección de Caladero Nacional, es la persona idónea porque ha sido la responsable o encargada de toda la negociación de las medidas a incluir en la obligación de desembarque junto al resto de Estados miembros donde participaba España, ¿no? Entonces vamos a conocer de primera mano primero las últimas novedades. Algunas de ellas están previstas para la próxima semana en el régimen de taxicuotas que se metan como medidas de acompañamiento, y en ese sentido pues creemos que tenemos a alguien que de primera mano nos va a informar de las ultimísimas novedades, ¿no? Y la segunda bloque y el segundo bloque tiene que ver con el tema de valorización y estudiar, por un lado, esos descartes que va a haber que traer a tierra, algunos de ellos que no van a ser posible destinar a consumo humano, sino que realmente van a ser subproductos pesqueros, y ver pues distintos casos de aprovechamientos. Y en ese sentido tenemos dos técnicos, uno por parte de ACTI, Bruno Illarra, que explicará bueno, distintas experiencias de valorización de descartes, y por otro lado Gemma Lasso, que ya estuvo el año pasado con nosotros, que es responsable de Ingenia, que es una consultora con la que hacemos algunos trabajos, y va a explicarnos algún caso de éxito de potenciales aprovechamientos, tanto en especies comerciales, quiere decir que son especies que tienen un valor comercial muy bajito, y otras que no se comercializan, que no van para consumo humano. Por lo tanto, lo que el año pasado fueron dos jornadas, este año están comprimidas en una. Acabaremos la misma con una pequeña degustación de productos que, bueno, en la línea de que son de alto potencial, de escaso valor económico, como puede ser el jurel, en algún caso la bertorella. Vamos a probar también las espardeñas, que es el conocido como carallo de mar. Y, bueno, un pupurri de distintas especies de alto potencial, porque realmente tienen un valor comercial bajo y tienen mucho margen de potencial de promoción y de dar a conocer, ¿no?
Si hay determinados barcos que pueden pescar X de sarda, X de tal, esas no estarían unidas a ningún tipo de cuota, entonces todo eso que venga a la red, aunque sea su producto, lo puede comercializar.
La caballa es una especie sujeta a taxicuotas. Es decir, la primera selección que tenemos que hacer es qué especie está dentro del régimen de taxicuotas y qué especie no todas están. De las especies que estén dentro del régimen de taxicuotas, a partir del 1 de enero, todas ellas se regulan con una obligación de desembarque. Eso quiere decir, todo lo que entre en el anzuelo, todo lo que entre en la red, todo lo que entre en el arte de pesca que corresponda, hay que traerlo a puerto. Hasta ahora, eso no era así. Es decir, hasta ahora había casos en los que ciertas especies llegaban pues dañadas o ciertas especies no tenían el tamaño mínimo, eso no llegaba a tierra. Y ahora, a partir del 1 de enero, lo que se llama obligación de desembarque es que yo, como armador, estoy obligado a traer a tierra todo lo que me entre en el arte de pesca, en esas especies. Eso tiene ciertos problemas. Por un lado, si yo tengo sobre esa especie, tengo una cuota, tengo un máximo a pescar. Cuando yo lo acabe, no puedo pescar más, pero mi arte de pesca puede seguir pescando. Por lo tanto, hay una serie de medidas, le llamamos de flexibilidad, para poder saber cómo tenemos que hacer o para poder seguir pescando y computando contra otras de las especies principales. Hay especies que se han convertido en, ¿cómo se dice?, en comodines hacia esta flexibilidad. Y hay otras limitaciones que todavía no están resueltas por parte de la Comisión cuando faltan 20 días, ¿no? Entonces, pretendemos aclarar, sobre todo con las dudas que pueda tener cualquier armador, de cómo va a ser la operativa final. Hasta ahora, la obligación de desembarque fue para 5 especies. Se fue haciendo de forma escalonada, primero para pelágicos, luego para perluza, para una serie de especies. Pero ahora, a partir del 1 de enero, es decir, dentro de 20 días, va a corresponder o va a obligarse a todas las especies que están dentro del régimen de taxicuotas.
Y una preguntilla, a lo mejor es absurdo, pero esto de que se desembarque todo, ¿no puede conducir a que acabéis cayendo la sobrepesca?
En teoría no, en teoría es al revés. En teoría tú vas a traer incluso especies que no vas a poder vender, con lo cual vas a gastar la cuota en alguna parte de especie que bien por tamaño o bien porque no tienes cuota tienes que ir computando a ella, y se puede generar la paralización de la actividad de un barco antes de tiempo, antes de que agote sus propias cuotas. Es decir, la medida precisamente está tomada desde el prisma no consumamos o no gastemos las cuotas que hay disponibles. Esto surgió hace años con una campaña de imagen muy importante en Gran Bretaña, diciendo que se estaban tirando por la borda muchas proteínas que se estaban desaprovechando muchas proteínas en el mar. Ahora realmente lo que está en discusión es la supervivencia de algunas flotas, personas y de algunas flotas embarcaciones, porque las que no tengan resuelto el tema de flexibilidad van a tener que estar amarradas a puerto por falta de cuota o por no tener las medidas adecuadas de poder pescar, ¿no? Todas las leyes o todas las normas, si se llevan de una forma estricta, pueden llegar a ser un absurdo, y el ejemplo de la obligación de desembarque es uno de ellos, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo tengo un barco y me paso, ya he cumplido con mi cuota de la sharda, y sin embargo me siguen entrando, claro, y sigo pescando, ¿se lo puedo pasar a otro barco y que lo venda ese otro barco? Como...
No, eso no puedes hacerlo. La sharda es una pesquería explosiva que se utiliza en muchos ejemplos y que a lo mejor sirve para dar una visión de cómo funciona el mar, ¿no? Es decir, en el momento en que la sharda está en su época fuerte, tú como barco eres incapaz, sobre todo algunas artes de pesca, eres incapaz de escaparte de la caballa. Con lo cual, si tú consumes la cuota, lo que está diciendo la Comisión es, usted que está predispuesto a seguir capturando algo que ya ha consumido la cuota, usted amarre. Esa es la solución que me dan. Yo amarro y así no pesco, pero no cobro. No genero ingresos y no puedo tener empleados. Con lo cual nosotros lo que estamos mirando es que haya distintas medidas de flexibilidad. O bien se compensan unas especies con otras, o bien dejemos usted hacer lo que hacía hasta ahora. Yo tengo consumida la cuota de tal especie, permítame volver a tirarla al mar, porque también tiene su función dentro del ciclo de la vida marina, ¿no? Y no me obliga a traerlo a tierra si yo ya no tengo cuota, porque al final la única solución para que yo no lo haga es que no salga a pescar.
Y eso puede suponer que te pases medio año tal, ¿no?
Sí, y eso puede suponer que haya pesquerías o que haya artes de pesca que no puedan ser lo suficientemente selectivas y que tengan un problema grande para cumplir con la obligación dentro de un sistema de tags que a mí me marca unas limitaciones. Es decir, es que se están sobreponiendo distintos objetivos. En esa línea y ese espíritu de aclarar sobre todo dudas de las más recientes y para que también nos informen de cuáles son los acuerdos que hay con otros países miembros que se van a incluir dentro del Consejo de Taxicuotas en la próxima semana, es con el que hacemos esta jornada y que esperamos que sea de interés de los armadores.
Y una última, Sergio, todas estas conclusiones que saldrán seguro de esta jornada y de tantas otras que hayáis celebrado, ¿pueden llevarse a Europa y que sean sensibles? ¿Se va a poder tener en cuenta alguna de estas consideraciones o nada?
Mira, nosotros llevamos meses participando, las organizaciones llevamos meses participando en distintas reuniones, tanto con la Secretaría General de Pesca, en concreto con Marta, como con otros responsables, sean subdirectores o directores. Hemos transmitido en reuniones, ya no solo dentro de la Administración española, sino en reuniones multilaterales, con sobre todo a efectos de aguas, o bien en las aguas suroccidentales, donde está Portugal, España y Francia, o en las aguas noroccidentales, donde está Francia, Irlanda, Inglaterra, además de España. Hemos transmitido los problemas que nosotros vemos, lo que hemos dado en llamar las choke species, ¿no?, las especies de estrangulamiento, y son esas especies sobre las que hay que tomar medidas para que no generen una paralización de la flota. Yo creo que desde la Comisión se han dado cuenta de que la norma ha cometido algún error, y yo creo que se está trabajando entre todos en hacer propuestas de flexibilización. Se está pensando en hacer una bolsa para que cada estado, con cargo a esa bolsa, pueda ir compensando esas especies, sobre todo las que no tiene TAC, porque hay que darse cuenta que España entró en la Unión Europea en el año 86, y en ese momento entró en las principales especies. Pero es que nosotros no tenemos problema con las principales especies, es decir, nosotros no tenemos un problema con la merluza, tenemos el problema con el bacalao, que puedes coger 10 kilos... y que no puedes cogerlo, y que por la posibilidad que tenga de cogerlo un barco puede tener que quedar amarrado, ¿no? Son lo que se llaman especies accesorias. Entonces, se están buscando soluciones en esa línea, de que para esas especies con las que no tenemos TAC, para esas especies que de alguna forma son las que nos pueden estrangular la actividad, se tomen medidas. Entonces, hay una serie de exenciones que ya se han conseguido meter en el último acto delegado. El acto delegado es el que regula el tema de la obligación de desembarque, y hay otras cosas que están para aprobarse la próxima semana en el Consejo de Taxicuotas. Suponemos que en ese sentido ella nos informará de cuál es la última novedad, y suponemos, o por lo menos yo lo supongo a nivel personal, que durante los próximos días habrá todavía que ir viendo cómo empieza a funcionar. Es decir, a partir del 1 de enero vamos a ir viendo y van a ir surgiendo cosas de las que todavía no están resueltas y que se irán un poco resolviendo sobre la marcha, ¿no?
Pues Sergio López, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros, a ver si sobre la marcha se va solventando esto, que parece cada día más complicado. Muchas gracias por estar con nosotros ahí. Buenas tardes.
Vale, hasta luego.
Para que celebres estas fiestas con tus compañeros de trabajo, tus amigos o tus familiares, en el Hotel Viladoval de Ferreira do Valadouro tienen preparadas para los sábados 15 y 22 de diciembre dos extraordinarias cenas baile.
Consulta los menús y reserva ya en el propio Hotel Viladoval o llamando al teléfono 982 57 16 53.
En el Viladoval os esperamos en las cenas baile los días 15 y 22 de diciembre.
El Hotel Viladoval de Ferreira do Valadouro os desea sea unas felices fiestas navideñas.
Este Nadal Foz agárdate con rúas renovadas, cunha iluminación espectacular e cun amplo e variado programa de actos para todos os públicos.
Concertos, cine, teatro, mercado de Nadal, carreira popular, cabalgatas de Papá Noel e dos Reis Magos e moito máis.
Ven a Foz para gozar das nosas actividades e da nosa hostelería e compra os teus agasallos nas nosas tendas.
É unha mensaxe do Concello de Foz, que aposta polo comercio de proximidade e desexa a todos unhas felices festas.
Seguimos, 7 minutos hasta las 2 de la tarde, y vamos a hablar de Burela, porque desde el ayuntamiento, el alcalde, se quejan de que no se le ha concedido al ayuntamiento un curso del plan FIP, en los cursos del plan FIP de este año. Bueno, han pedido 4 cursos y tienen gran demanda entre los desempleados, pero no ha habido suerte, la Xunta de Galicia no se los ha concedido. El regidor, Alfredo Llano, asegura que la administración autonómica está desviando esta formación al sector privado de las academias, en detrimento de las instituciones locales. Escuchamos a Alfredo Llano.
O Concello de Burela sempre se caracterizou desde sempre por ter unha formación que favorecese pues, a aquela xente que estuvese no paro para poder formarse, insertarse, reinsertarse no mundo laboral. Desde fai moito tempo, desde a última legislatura que estamos aquí, tivemos ocasión de solicitar accións formativas dirigidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas no noso concello, a través do plan FIP ou de outros plans que tuvese unha boa formación, cursos de calidade, cursos que estuveran realmente orientados a a cuestión laboral para que fosen pues aproveitados e que realmente tuveran justificación. O ano pasado demos seis cursos do Plan C, que tuveron sobre todo a axuda no fogar, a asociación sanitaria, todo isto que leva unha medida de atención ás persoas maiores, sempre tuvo moito éxito. E outros de tipos de oficinas, outros de tipo tecnológico, bueno, sempre tínhamos, abarcábamos o máximo posible dentro do contexto que nosotros vivimos da xente desempregada, tratar de abarcalo para formar a esta xente da mellor maneira posible. Que ocorre este ano? Este ano solicitamos 4, un deles foi atención sociosanitaria, xa, como acabo de dicir, a persoas dependentes de instituciones sociais, porque ten muitísima demanda, sobre todo do alumnado. O alumnado, si hai capacidad para 15 alumnos, xa se completan inmediatamente, porque hai moito interés en fazer este curso, porque sabe a xente que unha vez que remata é moi fácil conseguir trabajo. Tamén solicitamos operacións auxiliares de servicios administrativos e xerais, porque este é polivalente para oficinas e, por tanto, tamén tuvo moito éxito da xente que o fixo. Salen preparados, salen formados para atender en cualquier tipo de oficina, en cualquier tipo de administración, e consideramos que era motivador para que a xente se animara a facer este curso para despois completar a súa formación e atopar un traballo que lle fose bom.
Tamén nos detalla el alcalde de Burela outros cursos que solicitaba.
Outro curso que solicitamos foi operacións de grabación e tratamento de datos e documentos, que aplicando novas tecnologías. E outra é dinamización de actividades de tempo libre, educativo infantil e juvenil. Isto é algo que ahora mismo é moi demandado en campamentos, juvenis, bueno, hai moita demanda e, por tanto, tamén nos parece ben solicitar este curso. ¿Cuál é a resposta da Xunta de Galicia? Cero patatero. Este ano non nos dá ningún curso. Que desculpas sacan? Bueno, pois que como é unha competencia, ou seja, que é un aspecto competitivo, as administracións métense a lutar co sector privado, entonces, por alguna razón, estáse favorecendo que estes cursos se den no sector privado, en academias, etcétera, e se deixe de lado as institucións. Sabendo que as institucións deben formar parte desta formación, somos conhecedores de primeira mão das necesidades formativas, dado que hai unha conexión total co INEM, que sabemos perfectamente a través das demandas que hai, que tipo de formación é mellor e a máis equilibrada. Hai neutralidade, hai transparencia, hai de todo, o sea, que procuramos tamén que a residencia laboral se xa firme. E cual é a nosa sorpresa de que este ano non será ningún curso ao Concello de Burela. Destos 4, pero patatero. E agora dícenos que teñamos pendientes a xa unha renuncia por parte da Academia de algún curso. Home, é unha falta de seriedade, que se enfoque todo, que se converse todo no sector privado, isto é moi preocupante. A Xunta debe de estar máis preocupada de atender a administración e que a administración responda ante os retos do país, das necesidades que hai en cada un dos concellos, e non que se dedique a repartir.
Pues aí queda a crítica de Alfredo Llano, alcalde de Burela.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
En estos dos minutos hablamos de un asunto de tribunales. Dos traficantes eluden la cárcel gracias a un acuerdo para tratarse de su drogodependencia. La fiscalía pedía 3 años y 6 meses de cárcel para cada uno de los dos acusados por traficar con sustancias estupefacientes en nuestra zona, en la Mariña Lucense. Pero gracias a ese acuerdo con la defensa, según ha precisado Luis Tuero, el abogado que se hace cargo de la defensa, se va a rebajar la pena de cárcel y, por lo tanto, ambos se pueden beneficiar de la suspensión en ejecución de la condena para evitar entrar entre rejas. Escuchamos a Luis Tuero, su abogado.
Bueno, en principio es un acuerdo que es beneficioso para ambas partes, ya que mismamente reconocen los hechos, y se acuerda una rebaja de la pena, una rebaja también de la pena de multa, y luego tendrían derecho a la suspensión de la ejecución de la pena, que sería en el centro penitenciario, para la continuación de un programa terapéutico que llevan ya en él desde hace más de 2 años. Entonces,
Pues estos jóvenes que eluden la cárcel fueron interceptados en el año 2016 en Ribadeo por la policía judicial, el 2 de septiembre, de hecho, en una calle de la localidad ribadense cuando viajaban en un coche, y los agentes les intervinieron 10 bolsitas termoselladas con cocaína. Esta mañana se tenían que sentar en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo, pero llegaron a ese acuerdo, así que se van a tratar de su drogodependencia y eluden entrar entre rejas.
Este Nadal compra en Foz el embraqueo comercio Fai Povo. En Foz atoparás todo lo que precisas para estas festas, aderezado, cun trato agradable e próximo. Compra no comercio da túa vila. É unha mensaxe do Centro Comercial Aberto de Foz que vos desexa unhas felices festas.